Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Compositores argentinos.
Muy bien, estamos en la segunda hora del afinador de pianos. Son las 16 horas, 6 minutos, y hay una temperatura de 20 grados 5 décimas. Aquí hay una hermosísima tarde de primavera en Buenos Aires. Ha llegado la primavera. Vamos a hablar ahora de los compositores argentinos, que nos queda este solo programa de septiembre, así que vamos a hacer solamente hoy a este compositor, que es nuestro querido y amado Mariano Mores, como compositor argentino. Mariano Mores nació en Buenos Aires el 18 de febrero de 1918 y también se nos fue en la misma ciudad, aquí en Buenos Aires, el 13 de abril del año 2016. Que él se llamaba, el nombre completo es Mariano Alberto Martínez. Pero bueno, lo conocemos como Mariano Mores, que fue un músico argentino, pianista, compositor y director de orquesta de tango. Autor de varios de los tangos más famosos, entre los que se encuentran uno, Cafetín de Buenos Aires con Enrique Santo Discépolo, Adiós Pampa Mía, Cuartito Azul, Taquito Militar, Tanguera, El Firulete, El Patio de la Morocha, con Cátulo Castillo, En esta tarde gris y Grisel, con José María Contursi, que de ahí viene la frase, ¿no, querido Ricardo? Que me Contursi, ¿no? Uno y Adiós Pampa Mía figuran entre los 10 tangos más difundidos en el mundo, por lo que recibió 26 discos de oro y platino. Una historia larguísima la del maestro, que él cuando se nos fue tenía 98 años de edad. Vamos a disfrutar juntos en esta tarde dos obras del maestro, ¿sí? Vamos a escuchar la versión original, esperemos que después en la versión YouTube no nos molesten. La versión original de con su orquesta de Tanguera, y vamos a escuchar también por la orquesta de Sinfónica de la Policía Federal Argentina, la versión de Luces de mi Ciudad, que es la famosa obra en la que nuestro querido Silvio Soldán pegaba el saltito, ¿no? Y cuando se abría el cofre en Domingos para la Juventud, ¿se acuerdan? Ahí ese programa que era de nuestros años mozos, ¿eh? Que abrían el cofre y se escuchaba la orquesta con Luces de mi Ciudad mientras Soldán pegaba ese salto. Bueno, querido Ricardo, entonces vamos a escuchar estas dos obras de Mariano Mores, por favor, adelante.
Thank you.
la salud de nuestros pianos.
Bueno, ha regresado nananana, Ricardo. Tanto tiempo sin nananana, bueno, la salud de nuestros pianos, estaban descuidados los pianos. Bueno, hoy en la salud de nuestros pianos vamos a conversar sobre los fieltros. Los fieltros, Ricardo. Vamos a hablar de los fieltros. Usted, Ricardo, yo y la audiencia que va a ser la que escucha. Bueno, los fieltros son un elemento importantísimo del piano. El piano está hecho de madera, tiene partes de metal como en el arpa, las cuerdas. Marfil, lamentablemente, en lo que es las cubiertas de las teclas. Y el otro elemento es la lana, ¿no? Que con esto se hacen los fieltros. La importancia de los fieltros, vamos a hablar sobre los fieltros con respecto a la que es en las teclas, ¿sí? Y ahora van a entender el porqué. Tenemos fieltros en el calado, que es la parte de abajo de la tecla donde ustedes apoyan el dedo, que es, se llama mosquitas, porque es como que hacen dos alitas y le dicen mosquitas, ¿sí? Tanto aquí en Argentina como en otros países le llaman mosquitas. Y después están las otras mosquitas que están en lo que es la cápsula de la morteza, ¿sí? Estas mosquitas lo que hacen es que la tecla no tenga juego lateral, ¿sí? Tanto lo que es, porque cuando empieza a tener juego lateral, aparte de moverse, puede también llegar a tener problemas si se hincha, por ejemplo, de trabarse o de quedarse clavada la tecla. Así que esas son importantes. Los cuidados son el tema de las polillas, porque las polillas van y comen, pero comen un montón eso, y el tema de la humedad, ¿sí? O sea, la mugre, la humedad, también influye, porque si se hinchan, tienen ese problema, que se traban. Hay un clavo que tiene como forma de óvalo, más o menos así chato, que es el que está en el calado, por ahí se dobla ese clavito y traba. Pero a veces que por más que esté en la posición correcta, se hinchan por la humedad y, bueno, hay que cambiarlo. Y en el caso de la cápsula de la morteza, que es la parte del clavo del medio donde apoya sobre el balancín, también hay veces que si faltan, tienen juego. Se pueden despegar, etcétera, o se lo pueden comer las polillas, como le acabo de decir. Esa es la importancia que tienen los fieltros con respecto a la tecla. El otro fieltro que también es importante, que están trabajando con las teclas, son las arandelas. Hay dos clases de arandelas. Las de calado, que son más o menos de 2 centímetros, que están ahí abajo de la del agujerito de calado que les dije. Ni bien levantan la tecla, van a ver que está ahí la arandela. Es una arandela gruesa, ¿sí? Tendrá 5 milímetros, fácil, tienen. Y la otra, 4 o 5 milímetros tienen. Y la otra es la de balancín, que parece la del ojalillo, del mismo tamaño. Esa va, la del ojalillo que se compra en la librería, chicos, para la carpeta, ¿vio? Cuando se rompen la hoja de la carpeta. Es igualita, esa tiene 1 centímetro más o menos de diámetro, y ese se trabaja ahí para nivelar el teclado. ¿Qué pasa? También es de fieltro, y ahí se puede poner, hay algunas de papel, y después, bueno, hay colegas que son un poco más desprolijos y las cortan como vienen, ahí, ¿eh? Como dice nuestro querido Juan Carlos Miele, que lo recortan con tijeras, dice. Bueno, eso a veces pasa. ¿Qué pasa? También pueden aparecer las polillas, comerse eso. Pero hay otro depredador que está dentro del piano que también lo puede comer, que son las ratas, los roedores, ¿eh? Los roedores pueden comerse eso también, ¿eh? Para hacer el nido. El roedor come lo que venga, ¿sí? Pero no come para alimentarse como la polilla. Lo come para destruirlo, para poder hacer el nido. Generalmente los roedores quedan debajo del teclado, ¿sí? Generalmente están en la quinta, sexta, octava. ¿Por qué? No sé, pero siempre se alojan. En el 90% de los casos hacen el ranchito ahí abajo. Entonces, bueno, comen. ¿Cómo uno se da cuenta? Cuando ustedes tocan la nota, cala todo, se escucha el voy a hacer el ruido a la mesa de la radio, se escucha así, entonces si ustedes sienten que suena la tecla, la madera de la tecla contra la madera del piano, porque no está el fieltro, y se escucha el ruido a madera, tac, se escucha. La otra, sí, que puede pasar en el caso de la de balancín, es que pierda el nivel, pero es muy difícil que la ratita llegue ahí. Es más fácil que se coma la del calado, porque es más gruesa y le sirve más, y es más fácil para podérsela comer. Así que bueno, eso es lo que. Y después, ¿cuáles son las otras consecuencias que traen eso? Que el martillo, como cala de más, el martillo va más adelantado, el martillo al quedar más adelantado queda apoyado sobre la cuerda, y después cuando queda el martillo apoyado contra la cuerda, ¿sí?, no suena, se deforma el martillo, que queda en esos martillos chatos. Vieron que el martillo tiene como una formita media entre redondita y que termina como si fuese... voy a hacerlo a la cámara con un micrófono acá de vista, que viene así dando la vuelta, pero te quedaría chato, y ahí, porque queda el martillo tocando la cuerda. Y la otra también consecuencia, que es que lo desafina más rápido, porque queda haciendo fuerza el martillo contra la cuerda y va perdiendo la tensión que le había dejado el afinador de pianos cuando había afinado el piano. Por eso también es otra causa de desafinación. Pero bueno, así que siempre tengan una periodicidad con respecto al afinador de piano, ¿sí?, de su confianza. ¿Sí? Desde luego, en Daniel Lescano, en Casa Breyer, o aquí su servidor, para poder llamar para que su piano no se haga pelota. No lo deje estar, porque después, una vez que el piano se cayó, no se lo puede levantar más. Bueno, vamos ahora a escuchar a continuación otra de las obras de Kalkbrenner, que es La Solitudine, del Opus 46, por Mariak van Overkerk. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Ahora, en el afinador de pianos, preparamos los pochoclos y buscamos al acomodador para disfrutar de pianos de película.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Son las 16 horas 33 minutos y hay una temperatura de 19 grados, 5 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. En Pianos de Película vamos a hablar sobre la película El tren de los acontecimientos, que es una película británica del año 1949, realizada por Ilin Studios, dirigida por Sidney Cole, Charles Chilton y Basil Dylan, protagonizada por Jack Barner, Peter Frick y Valerie Hobson. La película se estrenó, ya les digo, en 18 de agosto del año 49, como les decías, en el Gaumont Haymarket de Londres. Es una película que en la que cuenta la historia de un tren que se dirige a estrellarse contra un camión cisterna de combustible, ¿no?, estancado en un paso a nivel, donde se cuentan cuatro historias diferentes en retrospectiva. La música de esta película está a cargo del compositor Leslie Bridgewater, ¿no?, que este hombre era un compositor británico, también era director de orquesta, pianista y arpista. Nació en 1893 en Haytsowin, en Inglaterra, y falleció en el año 1975 en Hong Kong. Vamos a escuchar junto a ustedes, y mientras ya están poniendo la pava para esos mates, vamos a escuchar dos tracks de esta película. La primera es sobre la banda sonora original que es de los títulos. La segunda vamos a escuchar por la versión de Valentina Lisitsa, que se llama la pista Legend of Lancelot. A ver, querido Ricardo, por favor.
Thank you.
Introducción al piano y teoría musical.
Bueno, vamos a ir culminando ya el programa de hoy. Ha vuelto Introducción al piano y teoría musical. Vamos a empezar a hablar de temperamento, del temperamento igual especialmente, que es el sistema de afinación construido mediante la división de la octava en 12 partes iguales llamadas semitonos temperados. También se le conoce como sistema temperado o escala temperada. En inglés se llama TET, que es 12 tone equals temperament. Temperamento igual de 12 tonos. Aunque, no, TET, Ricardo, no me pienses que quise decir otra cosa. Bueno, si no se enojan acá las autoridades. Bueno, aunque existen otros sistemas con más y menos notas de igual temperamento por octava, por ejemplo, la de 24 TET de la música árabe, el temperamento igual es el sistema de afinación más utilizado actualmente en la música occidental y se basa en el semitono temperado, igual a la 12ª parte de la octava y de razón numérica igual a la raíz duodécima de 2 con una amplitud interválica de 100 cents. El intervalo mínimo de medio tono es siempre igual entre una nota y su consecutiva en el temperamento igual, ¿no? Que, de modo que, por ejemplo, si la nota La tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz, la nota siguiente, que es el La sostenido, tendrá una frecuencia de 466 con 16 de centésimas. Y un poquitito más, sigue ahí el decimal, ¿no? Si se comienza desde la nota La, que es de la tecla blanca, que es el La440, el que está ahí en la cerradura del piano, ¿eh? Ese es el La central, ¿eh? Tenemos que se encuentran las 5 blancas a la derecha, el Do central del piano. La frecuencia medida es en hertz de todas las notas y da el ejemplo aquí de 440, 466, 493, 523, 554, etcétera. Muy bien. Vamos a decir que la propiedad más notable del temperamento igual es la igualdad, valga la redundancia, de altura entre las notas enarmónicas que se deriva en la utilización de un solo tipo de semitono. Pero esto igualmente lo vamos a ir desarrollando en los programas siguientes de lo que es la teoría, porque ahora sí nos vamos a adentrar, porque bueno, realmente quiero, no sé si voy a terminar el programa. Vamos a ver si seguimos hasta fin de año o si seguimos el año que viene, pero antes de irme, por ahí, por si me llegase a ir, quiero terminar el tema de la afinación para que ustedes puedan tener. Bueno, me voy a despedir del programa ahora, hoy, en esta emisión, con otra obra del Kack Wagner, que son las 5 variaciones brillantes sobre una mazurca de Chopin, que es su Opus 120 por Viol Kim. Nos vamos a escuchar entonces hasta la semana que viene. Gracias. Thank you.
Thank you.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.